Bienvenido y bienvenida al capítulo número 7, donde vamos a hablar del principio de autocontrol del libro de Napoleón Hill. Mi nombre es Zulem Colín y es un placer acompañarte a brillar, a ser tu mejor versión, a lucir por dentro y por fuera, increíblemente maravilloso, divino, divina. Y la lectura comienza así. Un inventario personal de mis 36 años de experiencia. En este artículo, el señor Hills enumera lo que él considera las mejores lecciones que ha aprendido desde la infancia hasta la actualidad. A menudo he escuchado la expresión, si tuviera que vivir mi vida de nuevo, la viviría de manera distinta. En lo personal, podría decir con sinceridad que si tuviera que vivir mi vida de nuevo, yo no cambiaría nada de lo que ha sucedido en ella. No es que no haya cometido errores, pues ciertamente me parece que he cometido más errores de los que comete el hombre promedio. Sin embargo, de estos errores ha surgido una revelación que me ha traído verdadera felicidad y la sobrada oportunidad de ayudar a otros a encontrar tan buscado estado mental. Cada año que vivo me convenzo más de que la vida se desperdicia por causa del amor que no hemos dado, los poderes que no hemos utilizado, la egoísta sensatez que no se arriesga a nada y que al eludir el dolor se pierde también de la felicidad. Estoy convencido, sin duda alguna, de que existe una gran lección en cada fracaso y de que el llamado fracaso es absolutamente necesario antes de poder obtener el valioso éxito. Estoy convencido de que parte del plan de la naturaleza es lanzar obstáculos en el camino del hombre y que gran parte de nuestra educación proviene no de libros o maestros, sino de la lucha constante por vencer estos obstáculos. Creo que la naturaleza coloca obstáculos en el camino del hombre, igual que un entrenador coloca barreras y vallas para que el caballo las salte al ser entrenado para adquirir cadencia. Hoy es mi cumpleaños. Lo celebré dando lo mejor de mí para transmitir a los lectores el mensajero de cubierto de café, algunas de las lecciones que mis fracasos me han enseñado. Comencemos por mi pasatiempo favorito, es decir, mi creencia de que la única felicidad verdadera que jamás nadie haya experimentado proviene de ayudar a otros a encontrarla. Quizá sea una coincidencia que prácticamente 25 de mis 36 años de vida hayan sido años de mucha desdicha y que hayan comenzado a encontrar la felicidad desde el momento justo en que comencé a ayudar a otros a encontrarla. Pero no lo creo. Creo que es más que una coincidencia. Creo que esto se encuentra en estricta coincidencia con una ley del universo. Mi experiencia me ha enseñado que un hombre no puede sembrar aflicción y esperar que produzca una cosecha de trigo. A través de muchos años de cuidadosa investigación y análisis, he llegado a la conclusión de que aquello que el hombre da regresa a él incrementado muchas veces, incluso hasta el mínimo detalle, ya sea un simple pensamiento o un acto palpable. Desde un punto de vista material económico, una de las más grandes verdades que he conocido es que resulta muy gratificante ofrecer un mayor y mejor servicio del que se nos paga por hacer, pues tan cierto es que esto sucede, que solo es cuestión de tiempo para que se reciba un pago mayor por lo que uno haya hecho. Esta práctica de entregar el corazón en cada tarea, sin importar la remuneración, irá más allá de los logros materiales y monetarios que cualquier otra cosa se pudiera mencionar. Sin embargo, esto es menos importante que el hábito de perdonar y olvidar las ofensas que nuestros semejantes cometen contra nosotros. El hábito de contraatacar a aquellos que nos ofenden es una debilidad que está destinada a degradar y a trabajar en el detrimento del que lo practica. Y quiero hacer una pausa aquí para completar lo que acabo de leer. Y bueno, en mi experiencia, yo empecé a recibir muchas más bendiciones cuando fui mejor ser humano, cuando fui mucho más amorosa, cuando fui una mujer que daba y daba sin esperar nada a cambio, sin pensar en el dinero de la gente. Empecé a dar sin pensar en que me dieran algo a cambio, porque considero que yo, Zulem Colín, era demasiado interesada, ¿no? Es como, te voy a dar, pero ¿qué voy a ganar? No tenía amor incondicional. Y cierto es lo que dice aquí, que conforme tú vas creciendo, y eso me pasó a mí, hoy que tengo 42 años, digo, wow, qué hermoso ser humano hay dentro de mí porque lo he cultivado. Pero hace años, obviamente, de mí no salía tanta bondad. Y no es como que soy súper buena, ¿no? Porque tengo unas cosas malas, ¿no? Seguramente. Obviamente no me las veo, pero... pero sí trabajo todos los días en ser mi mejor versión. Y si siento que algo feo hay dentro de mí, la verdad es que el ego lo controlo. A veces prefiero mejor irme a estar tantito tiempo sola para estar conmigo misma. Y que no salga ningún pensamiento, ninguna acción, ninguna mala frase de mí que pueda herir a los demás. Porque tengo muy claro que lo que das viene de regreso. Y viene 10 veces más. Entonces, bueno, la experiencia me ha dado muy buenas lecciones y muy buenas medicinas. Lo mismo te digo a ti. Da lo mejor sin esperar nada a cambio. En algún momento vas a cosechar tu siembra. Ahora sí, continúo con la lectura. Estoy convencida de que ninguna lección aprendida en mi vida ha sido más costosa que aquella que aprendí al estar eternamente demandado mi libra de carne y sintiendo que era mi deber el resentir cada insulto y cada injusticia. Estoy completamente convencido de que una de las mayores lecciones que un hombre puede aprender es el autocontrol. No podemos ejercer gran influencia sobre otros hasta que hayamos aprendido a ejercer control sobre nosotros mismos. Es de gran importancia detenerme a pensar que la mayoría de los grandes líderes del mundo fueron hombres tardos al enojo y que el mejor de los líderes de todas las épocas, aquel no se ha heredado el mayor principio que el mundo haya conocido jamás, estaba en la regla de oro. Fue un hombre poseedor de tolerancia y autocontrol. Nunca obtuve nada sin antes haber trabajado arduamente y ejercido mi mejor juicio y una cuidadosa planeación. Tuve que pasar por un entrenamiento doloroso y labioso, no solamente de mi cuerpo, sino de mi alma y mi espíritu. Teodoro Roosevelt, estoy convencido de que es un terrible error comenzar con la creencia de que sobre nuestros hombros yace la responsabilidad de reformar al mundo o de cambiar el orden natural de las conductas humanas. Creo que los propios planes de la naturaleza se están desarrollando rápidamente sin la interferencia de aquellos que presumen de intentar apresurar o de alguna manera desviar su curso. Tal presunción solo produce argumentación, discordia y resentimiento. He aprendido, al menos para mi propia satisfacción, que el hombre que disturba y provoca resentimientos entre sus semejantes, sea por la causa que sea, no tiene un propósito útil en la vida. Se obtiene satisfacción al incentivar y constituir y no a destruir y derribar. Cuando inicié la publicación de esta revista, lo hice haciendo uso de este principio, dedicando mi tiempo y mis artículos a lo constructivo y pasando por alto lo destructivo. Nada de lo que he hecho en mis 36 años ha probado ser más fructífero ni me ha traído tanta felicidad real como lo que he logrado mi trabajo en esta pequeña revista. Casi desde el primer día que en su primera edición apareció en los kioscos de prensa, el éxito ha coronado mis esfuerzos con una abundancia que jamás hubiera esperado. Y no es necesariamente el éxito económico, sino el éxito más grande y más sutil que se ha manifestado en la felicidad que esta revista ha ayudado a otros a encontrar. He logrado descubrir a través de muchos años de experiencia que un signo de debilidad el que el hombre se permite ser influenciado en contra de sus semejantes debido a algún comentario hecho por un enemigo o alguien predispuesto. Un hombre no puede realmente pregonar que posee autocontrol o la capacidad de pensar claramente hasta que haya aprendido a formarse opiniones de sus semejantes, no a través del punto de vista de alguien más, sino de su propio discernimiento. Y aquí quiero hacer otra pausa, porque, por ejemplo, yo hoy estaba platicando con una amiga donde estábamos profundizando acerca de la neurosis y que hay mucha gente que es neurótica, o sea, ansiosa, y lo único que tiene es grandes dosis de ira. Yo recuerdo que hace muchos años, 10 años, 12 años quizá, yo era neurótica. Creo que me volví neurótica por todas las experiencias que estaba teniendo. Y en el 2012 conocí una técnica divina que se llama Ho'oponopono. Y yo fui cultivando el amor, la bondad. Ho'oponopono me ayudó muchísimo al autocontrol. Ya no exploto, ya no grito, o sea, no me salgo de mí. Gracias a que repito sus herramientas, la paz del yo, la paz del yo, la paz del yo, y así he logrado dejar de destruir mi propia vida. Por eso te comparto estas herramientas. A veces nosotros somos los que dañamos más nuestra experiencia en la tierra porque no se tiene este autocontrol. Ve qué importante es. Continúo con la lectura. Uno de los hábitos más dañinos y destructivos que he tenido que vencer ha sido el permitirme ser influenciado en contra de un semejante por algo que está predispuesto o prejuiciado. Otro gran error que he reconocido al repetirlo una y otra vez es el desprestigiar a mis semejantes, con o sin motivo. No recuerdo haber hecho algún avance personal a través de mis errores y que me hayan producido tanta satisfacción que el haber aprendido a morderme la lengua a menos que pudiera decir algo positivo sobre mis semejantes. Y esto también quiero hacer otra pausa. O sea, yo era venenosa y me encantaba el chisme. O sea, hablar mal de los demás. O sea, hace muchos años, ¿no? Y no fue fácil el autocontrol. De verdad, es quitar un hábito no es fácil, porque yo estaba acostumbrada a eso, es como, era como un programa, no sé cómo explicarlo, que estaba en mi cabeza, y me ha costado muchísimo trabajo morderme la lengua. Y si tú estás escuchando esto, muérdete la lengua, no hables mal de los demás. Vamos a hablar siempre positivo, siempre lo mejor. Y cada vez que se te vaya un mal comentario de los demás, regresa a tu centro. Que de tu corazón salga pura bondad, puro amor. Continúo con la lectura. Aprendí a poner un freno a esta tendencia humana de destrozar al enemigo después de comenzar a comprender la ley de represalia que dice: un hombre podrá estar seguro de cosechar lo que siembra, ya sea de palabra o de acción. De ningún modo soy un maestro en esto, pero al menos me he esforzado en dominarlo. Mi experiencia me ha enseñado que el hombre es intrínsecamente honesto y que aquello que por lo general llamamos deshonesto son víctimas de las circunstancias sobre las que no tienen un control total. Ha sido de gran ayuda para mí al editar esta revista saber que las personas tienden por naturaleza a vivir de acuerdo con la reputación que les otorgan sus semejantes. Estoy convencido de que todo hombre debería sufrir este tipo de mordedura y pasar por la valiosa experiencia de ser atacado por la prensa y de perder su fortuna, al menos una vez en su vida, porque es la calamidad donde el hombre conoce a sus verdaderos amigos, o sea, cuando no estás bien. Los amigos se quedan junto al barco, mientras que los demás corren a guardarse. He aprendido
entre muchas cosas acerca de la naturaleza humana, que un hombre puede ser juzgado acertadamente por el carácter de las personas que lo rodean. Este antiguo proverbio que dice, los pájaros de la misma especie forman una misma bandada, es filosofía pura. A través del universo, esta ley de la atracción, tal y como se le conoce, atrae continuamente hacia ciertos centros las cosas de naturaleza semejante. Un excelente detective me dijo alguna vez que esta ley de la atracción tiene una gran vinculación con la cacería de criminales y con aquellos que han sido acusados de quebrantar la ley. He aprendido que aquel que aspira a ser servido público deberá estar preparado a sacrificar mucho, a resistir el abuso y la crítica sin perder la fe en sus semejantes o el respeto por ellos. Ciertamente, es muy raro encontrar un hombre comprometido a servir al público, cuyos motivos no sean cuestionados por la misma gente a la que se le beneficia a través de sus esfuerzos. El mayor servidor que el mundo haya conocido no solo se ganó la animadversión de muchas personas de su época, una animadversión a la que muchos han sucumbido en la actualidad, sino que perdió la vida por añadidura. Lo clavaron en una cruz, perforaron su costado en una lanza, lo torturaron y le escupieron el rostro mientras su vida se extinguía. Nos dio un buen ejemplo a seguir de sus últimas palabras. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando siento que la sangre se me sube a la cabeza al enfadarme por las ofensas que me causan mis semejantes, encuentro el alivio en la fortaleza y las palabras con que el gran filósofo observaba a sus verdugos mientras le causaban la muerte por ninguna ofensa, excepto la de tratar de ayudar a sus semejantes a encontrar la felicidad. Mi experiencia me ha enseñado que aquel que causa al mundo de no ofrecerle la oportunidad para triunfar en el trabajo que eligió, en lugar de dirigir el dedo acusador a sí mismo, muy rara vez encuentra su nombre en el anuario. La oportunidad de triunfo es algo que todo hombre debe salir a crear para sí mismo. Nadie será capaz de lograr mucho en este mundo ni de adquirir lo que otros tanto ambicionan sin un cierto grado de combatividad. Sin la combatividad, un hombre fácilmente puede heredar pobreza, miseria y fracaso. Pero si se aferra al opuesto, deberá estar preparado para contender por sus derechos. Nótese bien que hemos dicho sus derechos. Los únicos derechos que un hombre tiene son aquellos que crea para sí mismo a cambio de servicio otorgado. Y quizá no sea una mala idea recordar que la naturaleza de esos derechos corresponderán exactamente con la naturaleza del servicio otorgado. O sea, que tú no vas a recibir más de lo que tú no hayas dado. Así de sencillo. Continúo. Mi experiencia me ha enseñado que un niño no puede ser atribulado con carga tan pesada ni con una maldición tan grande que lo acompaña al indiscriminado uso de la riqueza. Un detallado análisis de la historia demostrará que la mayoría de los grandes servidores públicos y de la humanidad fueron personas que surgieron de la pobreza. En mi opinión, la verdadera prueba para un hombre es darle una limitada riqueza y ver lo que hace con ella. La riqueza que elimina el incentivo para dedicarse al trabajo constructivo y provechoso resulta ser una maldición para aquel que hace uso de ella. No es la pobreza lo que el hombre necesita observar, sino la riqueza, el poder del trabajo que crea la riqueza para fines beneficios o para perversos. O sea, ¿para qué se usa el dinero? O sea, ¿para qué? ¿Para construir o para destruir? ¿Quién eres cuando tienes riqueza? Me considero muy afortunado de haber nacido en la pobreza y aunque en mis años de mayor madurez me relacioné estrechamente con hombres ricos, tuve la justa demostración del efecto de estas dos posiciones tan opuestas. Sé que no necesitaré observarme yo mismo muy cerca, mientras mis necesidades más esenciales me confronten. Pero si he de obtener una gran fortuna, será esencial que cuide que ésta no sea llevada al deseo de servir a mis semejantes. Mi experiencia me ha demostrado que una persona común puede realizar cualquier tarea común al ser humano con la ayuda de la mente humana. Lo máximo que la mente humana puede hacer es imaginar. Aquel que se reconoce que es reconocido como un genio, no es más que una persona que ha definido que algo en su mente a través de la imaginación y entonces se ha transformado esa imagen en realidad a través de la acción corporal. Un hombre es libre y alegre cuando ha puesto el corazón en su trabajo y dando lo mejor de sí, pero aquello que ha dicho y ha hecho de manera contraria no le dará paz. Emerson. O sea que si tú no estás actuando conforme a tu corazón, querido, querida, seguramente no la vas a pasar muy bien. Pero cuando tú haces las cosas desde tu corazón, de verdad, milagros suceden. Milagros. Y no me voy a cansar de decírtelo. Haz las cosas desde el corazón y verás qué tipo de cambios vas a tener. Todo esto y más de lo que he aprendido durante estos últimos 36 años, pero la mayor lección que he adquirido es aquella que los sabios a través del tiempo nos han transmitido, que la felicidad se encuentra no en lo que poseemos, sino en el servicio útil. Esta es una realidad que podemos apreciar solo después de haberla descubierto por nosotros mismos. Quizá existan muchas maneras por las que yo habría podido encontrar mayor felicidad de la que recibo al trabajar con la edición de esta pequeña revista, pero francamente no lo he descubierto ni espero hacerlo. Lo único que creo que me podría dar más felicidad de la que ya tengo sería un mayor número de personas a las cuales servir a través del mensajero de la cubierta café que llevo impreso en el mensaje de alegría y entusiasmo. Creo que el momento más feliz de mi vida lo viví hace algunas semanas mientras hacía una pequeña compra en una tienda de Dallas, Texas. El joven que me atendía era un chico sociable y conversador. Comenzó a contarme todo lo que acontecía en la tienda, una especie de visita por detrás del escenario, por así decirlo, y terminó diciéndome que el gerente de la tienda le alegró el día a todo su personal y al prometerles el libro del Club de Psicología de la Regla de Oro y a la suscripción de Hill's Golden Rule Magazine con una felicitación por parte de la tienda. No él no sabía quién era yo. Eso despertó mi interés, así que le pregunté quién era el Napoleón Hill del que hablaba. Me miró con una expresión de sorpresa y contestó: ¿Quiere decir que nunca he escuchado hablar de Napoleón Hill? Le confesé que el nombre me sonaba familiar, pero le pregunté que el joven que había causado que el gerente le regalara a cada uno de sus empleados un año de suscripción de la Regla de Oro de Hill, y dijo: porque la edición de cierto mes me ha transformado a uno de los hombres más quejumbrosos que tenemos en uno de los mejores tipos de esta tienda. Y mi jefe dijo que si la revista había logrado eso, quería que todos lo leyéramos. No fue mi lado ególatra lo que hizo feliz al estrecharle la mano al joven y decirle quién era yo, sino ese lado emotivo más profundo que se conmueve todo ser humano al descubrir que su trabajo llevará felicidad a otros. Y es esto, o sea, fíjate, yo lo vi en las madrugadas de Amante. Muchas personas así de pronto, no sé, mentores me decían, es que no compartas tanto, no digas tanto, porque ya les estás dando mucho y entonces, ¿qué te van a comprar? Y dije, ay, no, yo no voy a pensar así. O sea, a mí me gusta dar, me gusta servir y me gusta transformar a la gente. Y realmente, desde que yo he hecho eso, no sabes, mi vida se potencializó y muchas bendiciones empezaron a llegar. Entonces, esto que dice el autor, por supuesto que es verdad, que la felicidad está cuando tú das, cuando tú sirves de una manera desinteresada. Esta es la clase de felicidad que transforma la tendencia humana al egoísmo y apoya a la evolución de su función de separar los instintos animales de la intuición de los seres humanos. Siempre he sostenido que el hombre debe desarrollar la confianza en sí mismo y que debería ser una buena publicidad de sí mismo. Probaré que yo mismo practico lo que me propongo a este respecto, afirmando puntualmente que si yo tuviese una audiencia tan grande como la que tiene Saturday Evening Post, a la que pudiera servir mensualmente a través de esta pequeña revista, lograría entonces, durante los próximos 5 años, influir en la gente que conviviera entre sí y bajo las bases de la Regla de Oro, con mejores resultados que los que obtenieron por los que los obtenidos por otros periódicos y revistas juntos en los últimos 10 años. El enorme poder industrial y político recién descubierto y adquirido por los trabajadores podría desperdiciarse en innecesarias paralizaciones y huelgas, si los trabajadores han de considerarse a sí mismos como una fuerza dominante en el país, deberían dejar de pensar en sí mismos en términos de clases como lo han hecho hasta ahora. Clint, sindicalista inglés. Esta edición de diciembre de La Regla de Oro marca el final de nuestro primer año. Sé que mis lectores no lo interpretarán como una vacía presunción que se les dijo, que la semilla que hemos sembrado a través de estas páginas a lo largo de estos 12 meses ha comenzado a disminuirse y a crecer en Estados Unidos, Canadá y otros países, y que si algunos de los grandes filósofos, maestros, predicadores y hombres de negocios de la época no solo nos han brindado su total apoyo moral, sino que literalmente han salido a ofrecer nuestras suscripciones con el fin de ayudar a fomentar el espíritu de la buena voluntad que estamos pregonando. ¿Hay alguna duda de que su humilde editor sea feliz? Hay hombres que tienen más, mucho más riqueza, material que mostrar por 36 años de experiencia que las que posee el autor. Sin embargo, no temo el desafiarlos a mostrar un mayor acopio a la felicidad del que yo disfruto como resultado de mi trabajo. No está la felicidad en el dinero, está la felicidad en tu servicio. Obviamente, el dinero es una recompensa. No estoy diciendo que no cobren o que no ganen, pero todo viene por añadidura. Continúo. Claro que puede ser una circunstancia irrelevante, pero para mí resulta muy significativo que la mayor y más profunda felicidad que haya experimentado haya llegado a mí desde que comencé a publicar esta revista. El hombre cosecha lo que siembra. Ahí va de nuevo. El hombre cosecha lo que siembra. Y ya lo sabes, pero te lo vuelvo a recordar. El hombre cosecha lo que siembra. Hay gente que me dice, es que me está yendo bien mal. Pues es que ¿qué has sembrado? Si eres venenoso, venenosa, malvibrosa, una fea persona, pues es lógico que no vas a recibir grandes bendiciones. Pero que si tú siembras, das, por derecho divino te toca lo mejor. Obvio, te lo mereces. Entonces no tienes tema con el merecimiento porque pues, eres tan buen ser humano que el merecimiento es más que abierto. Y en mis 36 años de experiencia sí lo han demostrado. La primera vez que surgió en mí la idea de tener y editar una revista, hace 15 años quise lanzarme sobre lo malo y deshacer lo que no me gustaba. Los dioses del destino deben haber intervenido entonces para hacerme desistir de tal empresa, pues todo lo que he aprendido en mis 36 años de experiencia corrobora por completo la sabiduría de la mencionada referencia. Nunca podrás llegar a ser un gran líder ni una persona influyente en materia de justicia hasta que hayas desarrollado un gran autocontrol. Antes de poder ser una de utilidad a tus semejantes en cualquier habilidad, deberás dominar la tendencia natural del ser humano a la ira, la intolerancia y el cinismo. Si permites que otra persona te haga enfadar, estás permitiendo que esa persona te domine y te arrastre a su nivel. Para desarrollar el autocontrol, deberás hacer un uso progresivo y sistemático de la filosofía de la regla de oro. Deberás adquirir el hábito de perdonar a aquellos que te irritan y te hacen enfadar. Lo que te decía, Ho'oponopono sirve para esto. O sea, entonces, mi libro, el libro de Para Tener Dinero, el Perdón es Primero, es esto, es autocontrol. ¿Cómo vas a ser un líder extraordinario si con cualquier cosita te enojas? No, la intolerancia y el egoísmo son malos compañeros de cama para el autocontrol. Estas características siempre chocan al tratar de hacerlo convivir. Una o la otra deberán salir. Lo primero que el asunto del astuto abogado suele hacer al conversar e interrogar a un testigo es hacerle enfadar y llevarlo a perder el autocontrol. La ira es una muestra de locura. ¡Wow! Está bien buena, ¿no? Fíjate. La ira es una muestra de locura. Una persona equilibrada es aquella que muestra lentitud al enojo. No es que no te enojes, pero vas lento. Y puedes estar enojado y sumamente controlado. Y que permanece siempre serena y calculadora en su proceder. La que permanece tranquila y consciente bajo cualquier situación. Ahí está padrísimo. ¿A poco no, muchachos? O sea, estas dijo, qué buenas palabras. Va de nuevo. Una persona equilibrada es aquella que muestra lentitud al enojo y que permanece siempre serena y calculadora en su proceder, la que permanece tranquila y consciente bajo cualquier situación. Una persona así podrá triunfar en cualquier proyecto legítimo. Para dominar cualquier situación, primero deberá dominarse a sí mismo. Aquel que practica el autocontrol nunca difama a su vecino, o sea, no hablas mal de los demás. Suele construir y no derribar. ¿Eres una persona con autocontrol? Si no es así, ¿por qué no comienzas a desarrollar esta gran virtud? Y te lo vuelvo a repetir. Practica Ho'oponopono. Desde tu corazón, practica Ho'oponopono. O sea, autocontrol ante todo. No está padre como que reacciones agresivamente ni de ninguna manera. Yo sé que esta lección te va a dar mucha sabiduría y mucho discernimiento para que tú seas cada vez tu mejor versión. Te amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por darme lo más hermoso que tienes de ti, que es tu atención. Te amo mucho. Nos vemos pronto. Zulem Colin.